es que no tiene ninguna información de lo que ha pasado y que le parecería apresurado decir algo. Además, noticia de la mañana, ha aplazado el Deportivo de La Coruña Betis, que se iba a jugar esta noche en Riazor por el temporal de viento. Esta madrugada se ha levantado una parte de la cubierta del estadio.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1:05 de este mediodía, en el que todavía nos queda mucho por contar.
Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En Mediodía COPE arranca los deportes aquí en COPE Sevilla. El día que traemos tremendamente cargado de noticias, con una agenda muy muy completa y con cosas que van ocurriendo durante toda la mañana. La primera noticia que traemos a la portada de este programa, Andrés Ocaña, buenas tardes.
Fernández, muy buenas.
Es que el Deportivo Betis definitivamente está aplazado.
Una lástima, sí, teníamos nuestra programación ya preparada para esta tarde desde las 8:15, pero finalmente no se va a disputar el partido Deportivo de La Coruña Real Betis. En un poquito, en un ratito vamos a estar en Coruña, hay un temporal tremendo, Víctor, se espera un mal tiempo además esta tarde también espectacular, y han decidido tanto Protección Civil como los equipos que no se puede disputar el partido. Parte de la cubierta del estadio de Riazor ha caído esta noche por las rachas de viento de más de 130 kilómetros por hora, y la verdad es que el estadio de Riazor ahora mismo no alberga las condiciones necesarias de seguridad para que se pueda disputar el choque. Y te adelanto también, si quieres ahora lo desarrollamos en profundidad, pero que todavía no hay fecha para el partido, que todo va a depender, evidentemente, de que el Depor se ponga manos a la obra, arregle la cubierta del estadio y se pueda garantizar la seguridad de todas las personas que acudan al estadio.
Bueno, pues esa es la noticia a esta hora de la tarde, que el Deportivo Betis está aplazado. Corren, hay vientos de 100 kilómetros por hora en Galicia, por lo que, y por seguridad, han decidido que no se puede jugar el partido de hoy, pendiente de cuándo se va a retomar la posibilidad de que se pueda disputar este partido. Nos vamos a ir a Coruña ahora en un instante con nuestro compañero Pepe Torrente. Ese es uno de los temas que tenemos abiertos en el día de hoy. El otro, que va a marcar sin lugar a dudas el fin de semana en la Ciudad Deportiva del Sevilla, está José Manuel Oliva, que ha estado presenciando la rueda de prensa de Sampaoli, marcada, me imagino, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes, por el comunicado que hizo ayer el Sevilla, en el que se anunció que por orden del Consejo Superior de Deportes se va a prohibir el próximo domingo la entrada al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de cualquier bandera, bufanda que lleve el símbolo de los Viris. Buenas tardes, Oliva.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor, desde la Ciudad Deportiva del Sevilla Fútbol Club. Hace apenas unos 10 minutos ha finalizado la comparecencia de prensa de Jorge Sampaoli. Evidentemente ha habido preguntas y una de las temáticas que se ha tocado más ha sido ese asunto de antiviolencia de ayer y el comunicado que hizo el Sevilla de prohibir cualquier bufanda, pancarta que lleve el lema de Viris. Un debate, un asunto con un debate profundo que luego vamos a intentar realizar en Deportes COPE Sevilla y que ayer ya realizamos en el partidazo de COPE. Dice Sampaoli, te lo dejo como titular, luego lo escucharemos, que no conoce en profundidad las razones del por qué se ha llegado a este punto, pero que lo que él espera es que la gente vaya al Ramón Sánchez Pizjuán el próximo domingo ante el Villarreal a dejarse la piel por el equipo y a animar a un equipo que está haciendo una excelente temporada. Y no solo se ha tratado este asunto, sino que también se ha hablado algo de fútbol, que es algo que en el Sevilla, pese a la excelente marcha del equipo, últimamente se habla muy poco, y Sampaoli ha hablado de fútbol, evidentemente, del partido del domingo, de la baja que tiene de Pareja, de la posibilidad de volver a cerrar con tres centrales en la parte de atrás, del estado físico de Walter Montoya, viene bajo, viene sin competir hace ya varias semanas y necesita una apuesta a punto, y también ha confirmado que Escudero lo tiene muy difícil para llegar y que Vitolo está plenamente recuperado para jugar el partido.
Pepe Torrente, dime, Rafa, ¿pero está con nosotros Pepe Torrente? Bueno, pues escuchamos al compañero Pepe Torrente. Hay noticias en Galicia.
Las del Valencia, del Madrid, o ojalá pueda ser cuanto antes. Sí, la semana que viene, el martes que viene, pero bueno, pues hablar por hablar, porque realmente no hemos hablado con Liga de este tema, ni siquiera pues, hemos constatado que hoy no íbamos a jugar, y aprovechar la tarde para entrenar, igual que nosotros, que vamos a tener 3:30. Hace poco desde...
Bueno, esto no se puede escuchar, es uno de los... A ver ahora.
Digo, que acabáis de escuchar al presidente, sí, a Tino Fernández, diciendo, está ahora mismo en rueda de prensa en directo, diciendo que todavía no hay fecha, lo que pasa es que el Betis se va hoy a las 3:30. Este fin de semana es prácticamente imposible que se pueda disputar el encuentro, porque nadie puede subir ahora mismo a reparar las cubiertas de Riazor, porque la ley lo impide al seguir la situación en alerta, con lo cual habrá que esperar para saber cuándo se juega ese partido. Una de las opciones sería hacerlo coincidir con ese Valencia-Real Madrid que se tiene que disputar en el mes de marzo por la suspensión en su momento, pues cuando el Real Madrid tuvo que jugar el Mundialito.
Pepe, si te parece, volvemos después de la rueda de prensa, porque el sonido no es bueno, y nos repasas un poco cuáles son las novedades a esta hora de... Perfecto. La tarde, y sobre todo cuando, si se sabe más o menos, cuándo se puede intuir y cuándo se puede jugar este partido. Gracias, Pepe.
Perfecto, un abrazo.
Volvemos a la Ciudad Deportiva del Sevilla, porque nos ha resumido la rueda de prensa Sampaoli y Oliva, pero el fin de semana viene marcado por ese comunicado, que si te parece le damos un repaso, o sobre todo contamos los rasgos principales de lo que dice ese comunicado, que imposibilita que entren el domingo cualquier tipo de bandera, bufanda con el símbolo de Viris y con la que hay formada, con todo este tema.
Sí, evidentemente hay mucho revuelo y es una noticia ahora mismo que ocupa prácticamente todos los comentarios en torno al club, al equipo y sobre todo a nivel de aficionados. Y además la primera prueba de fuego está a la vuelta de la esquina, a ver qué va a ocurrir el próximo domingo ante el Villarreal. A grosso modo, el comunicado lo que viene a decir que Antiviolencia insta al Sevilla que comunique a sus aficionados que a partir de ahora queda prohibido la entrada en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán con bufandas, pancartas que lleven el símbolo o en las que se pueda leer la palabra Viris o Viris Norte. El club, incluso lo explicábamos anoche en el partidazo, en las reuniones que ha mantenido la capital de España con el Ministerio del Interior, Antiviolencia, la Liga de Fútbol Profesional, ha intentado separar la palabra Viris, que representa un poco la gran animación histórica del Sevilla Fútbol Club, con la que tantos y tantos aficionados del Sevilla se sienten identificados, con la manera de animar de este grupo a lo largo de la historia, con la de Viris Norte, ¿no? Por intentar salvar un poco esta palabra que ahora se ha convertido en tabú para los partidos que juegue el Sevilla en las gradas del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Pero Antiviolencia considera que el grupo Viris o Viris Norte, cualquiera de las dos nomenclaturas, pasa a ser un grupo violento y, catalogado así, prohíbe la entrada de los aficionados con cualquier tipo de pancarta, insisto, porque luego camisetas y demás me decían que sí podrían entrar, pero todo lo que son pancartas o bufandas no lo podrán hacer al estadio, y esto lo que viene a traer es un problema que ahora el club intenta concienciar a su gente de que esto es un problema que se ha venido fundamentalmente por el lío montado en el partido, en las previas del partido ante la Juventus de Turín. De hecho, el auto judicial que también se adjunta en ese comunicado viene a decir que la policía y la juez que ha instruido el caso considera que los que han realizado o que realizaron aquella salvajada son íntegramente miembros de Viris. De hecho, 11 de los 14 personas que protagonizaron esos incidentes eran socios y fueron inmediatamente excluidos por el club. Es un tema de fondo que creo que luego podemos analizar, Víctor, porque creo que la palabra tabú es Viri, pero creo que no es una cuestión de pararse únicamente en el asunto de que la gente no entre con la palabra Viri al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Aquí hay un problema, y es que hay que sacar a los violentos de esa grada, a esa minoría violenta. Y el caso es que al final el asunto se inicia por este asunto de prohibir la palabra Viri, pero que realmente lo que hay que acabar es con estos violentos y punto.
No, la verdad es que muy buenas, fue el hecho muy violento, y es lógico que había que tomar medidas, tanto el Sevilla como Antiviolencia, el gobierno, y han tomado medidas, pero van a pagar justos por pecadores, y eso es lo que tampoco quiere la afición del Sevilla. ¿Es muy complicado? Pues claro que es complicado, pero ni todos los que se sientan en Gol Norte son violentos, ni todos los que se sientan en el resto del estadio son angelitos. Está claro que es complicadísimo, pero claro, tampoco se puede juzgar de esta forma a muchas personas que van a sentarse allí a ver el fútbol y a cantar y animar y no a a ser malos, ¿no?
Es un asunto tremendamente complicado, porque tampoco la justicia puede admitir que haya una serie de vándalos que vayan apuñalando a la gente con la simbología de Biri. Claro, es que el asunto es tremendamente complicado, y lo que es absolutamente incomprensible es que al final la culpa de todo esto la tenga el Sevilla y el presidente del Sevilla.
Y que tampoco existe la misma vara de medir.
No,
aquí, pero, que en Madrid, por ejemplo.
Pero si os parece, siendo, después, abri- si sí, os parece, sí, vale, después vale, abrimos vale, un tiempo de opinión, porque tenemos un montón de cosas. Ha hablado esta mañana con los compañeros de Radio Marca, Andrés Ocaña, Pepe Castro, el presidente. Sí.
Ha estado el presidente en una entrevista que estaba pactada con los compañeros de Radio Marca, y la verdad es que ha estado muy interesante. ¿Quieres que la escuchemos ya, Víctor, lo más interesante?
Vamos a repasar, si te parece, en portada, otro tema importante que hay, pero si me das una pincelada de lo que ha dicho Pepe Castro.
Pues te adelanto un titular. Pepe Castro dice que lo que ha hecho el Sevilla, la opción que ha determinado el Sevilla, es únicamente acatar la ley, para que quede como titular para todos nuestros oyentes, y que él está cansado de decir que el Sevilla tiene que dar ejemplo y poner su granito de arena contra los violentos, pero que va a estar vigilando lo que ocurre en otros campos, como decía Escalera. Y después también ha mandado un mensaje el presidente, como diciéndole a la gente que apoyen, que estén unidos, que no quiere que haya ningún tipo de problema en el partido del domingo, y que si alguien quiere chillar y descargar su ira contra alguna persona, que lo haga contra el presidente, que él toma esa responsabilidad, y que desde luego con el equipo debe estar la afición desde el principio hasta el final. Como titulares, creo que es lo más interesante que ha dicho Pepe Castro en el día de hoy.
Bueno, luego los vamos a detener, por supuesto, en todos estos temas, pero es que, madre mía, cómo viene el viernes. Es que hay otro tema, un tercer tema importante que centra la actualidad en el día de hoy, que es el caso Zozulia Escalera, porque ayer hubo novedades, vamos a escuchar el comunicado. Hubo una reunión en la AFE. ¿Cómo está el caso Zozulia en este momento?
Ayer hubo, bueno, cronológicamente, primero el Betis sacó un comunicado, que lo escuchamos y lo parafraseamos literalmente el comunicado entero del Betis. Después escuchamos también parte del comunicado de los futbolistas del Real Betis Balompié, que leyó Joaquín. Y por la tarde hubo una reunión en Madrid, entre la Liga, el Rayo Vallecano, la AFE y el futbolista y el representante. Y ahí la Liga garantizó la seguridad personal y profesional del futbolista Zozulia para que desarrolle pues la práctica futbolística en el Rayo Vallecano. El jugador se va a tomar unos días, se lo va a pensar, pero el lunes tendrá que decidir si quiere ir, si no quiere ir, si puede jugar o no. Va a ser muy complicado, porque es que en Vallecas, y ayer volvimos a escuchar en el partidazo las peñas del Rayo Vallecano, es que no lo quieren al futbolista. O sea que está enquistado el tema, la Liga le ha garantizado la seguridad, pero claro, es que el jugador puede ir para allá a lo mejor por la calle y sentirse amenazado de nuevo. Es complicadísimo el tema y el futbolista tendrá que decidir en las próximas horas.
Vamos a escuchar de nuevo el comunicado ayer de los jugadores del Betis. Vamos a escuchar lo que dijo Zozulia anoche en el partidazo a través de su traductor y de su agente. Y vamos a entrar en un tiempo de opinión interesante con respecto a este tema. Un segundito y le damos cuerpo a un programa que viene cargado, y sobre todo arrancamos con ese aplazamiento del Deportivo Betis.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Ensaladilla Wig Becerrita. Del 30 de enero al 5 de febrero, Semana de la Ensaladilla. 7 variedades diferentes te harán disfrutar de todo un clásico de la tapa, siempre acompañada por Cruzcampo Gran Reserva. Restaurante Becerrita, calle Recaredo 9, aparcamiento privado, siempre dejando huella.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, nos vamos a Galicia. Allí está Pepe Torrente para ir rematando la última hora. Andrés, si tú tienes alguna última hora también, lo vamos intercalando con respecto a ese aplazamiento del partido entre Deportivo Betis, que es la noticia a esta hora de la tarde. Pepe, andas por ahí, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué? Víctor, ¿cómo estamos?
Vaya dita que tenemos hoy aquí en Sevilla.
Pues sí, ya veo que estáis lleno de temas entre unas cosas y otras. Mira, os cuento lo que ha pasado aquí. Ha hablado el presidente, ha hablado Tino Fernández, y ha dicho, palabras textuales, tenemos las peores cubiertas del fútbol español. Problema, ha habido un temporal durante la pasada madrugada aquí en la ciudad que ha hecho que haya varios trozos de la cubierta de una de las gradas que ha tenido desprendimientos. Entonces hay un riesgo claro para los aficionados que se iban a presentar hoy a ver el partido entre el Depor y el Betis a partir de las 9:45 de la noche. Entonces empiezan a haber posibles soluciones. En principio se intenta a ver si hay la posibilidad de arreglarlo, de poner aunque sea una especie de parche o incluso cerrar de forma momentánea esta grada y que el partido se dispute tal y como estaba previsto. ¿Qué pasa? Que nadie puede subir arriba porque la ciudad sigue en alerta y por ley ningún operario puede subir arriba a arreglar esas cubiertas. Con lo cual, el partido se suspende, el Betis se va hoy a las 3:30 de la tarde con destino a Sevilla y no hay fecha todavía definitiva para la disputa del encuentro. Hay que ponerse de acuerdo con la Liga y también con el club andaluz. Una de las opciones, la que comentábamos anteriormente, hacer coincidir este encuentro con el otro suspendido de la Liga, que sería el Valencia-Real Madrid, que en su momento no se pudo disputar porque el equipo de Zinedine Zidane estaba disputando el Mundialito. Entonces nos iríamos ya al mes de marzo. Pero, como digo, oficialmente no hay fecha para la disputa del encuentro. Lo que es seguro es que esta noche no se juega y que el fin de semana tampoco. Y, de hecho, el Betis se marcha a las 3:30 desde el aeropuerto de Albedro con destino a la capital de Andalucía.
Bueno, pues creo, Pepe, que no hay nada más que contar. El tiempo impide que se pueda jugar el partido en el día de hoy. Se ha llevado por delante la cubierta del estadio de Riazor y aquí pues poco más se puede hacer que esperar a ver cuándo se ponen de acuerdo para conocer cuándo se va a jugar este Deportivo Betis.
Tal cual, porque es que además está previsto que el temporal continúe a la hora del partido, incluso se está hablando de vientos de 100 kilómetros por hora y claro, ¿quién corre el riesgo de que se juegue un partido en estas condiciones? Porque si luego pasa una desgracia, ¿quién asume esa responsabilidad? Con lo cual yo creo que han tomado la mejor decisión posible, porque ante todo está la seguridad de los aficionados que van a ver hoy el partido en directo, y ahora lo que toca es buscar una solución para ver cuándo se disputa ese choque entre el conjunto de Gaisca Garitano y el cuadro de Víctor Sánchez del Amo.
Ha comentado el querido compañero Pepe Torrente que existe la posibilidad de que se fuera el partido al día del Valencia-Madrid, que se disputa el miércoles 22 de febrero, con un inconveniente para el Betis, que esa semana tiene un partido muy importante. El 25 juega ante el Sevilla el derbi. Y claro, yo creo que no va a querer el Betis ese jugar día, ese día.
Ese día, por cierto, juega también el Sevilla, Liga de Campeones.
Y claro, juega el Sevilla.
Juega
y además,
el Sevilla
y además,
frente al Leicester, el partido de ida de la eliminatoria de octavos. Y si jugara el Betis, jugarían los dos en ese miércoles y jugarían el derbi el sábado.
A ver, pero
el Depor Betis tendría que disputarse o bien a las 7 antes del partido de Champions, claro, o bien a continuación, a las 10:30. Pero ya digo que es una de las opciones que hay, pero hay que llegar a un acuerdo con la Liga y también con el Betis. Y como decís, si el Betis luego tiene derbi sevillano, a lo mejor lo que quiere es que en esa semana eso no se dispute. Porque además,
a eso voy yo, Pepe. O sea, el Betis, si hay que llegar a un acuerdo entre las tres partes y no es una obligación que imponga la Liga, el Betis se va a negar en rotundo absolutamente a que se juegue en esa semana porque lo que quiere es tener ventaja ante el eterno rival en un partido tan importante.
Yo dudo que el Depor ponga muchas pegas para jugar en otra fecha, porque el Depor tampoco tiene ningún problema. Y lo bueno que en este caso tienen los dos equipos es que no están ni en competición europea ni en Copa del Rey, con lo cual tienen muchas semanas libres donde se pueda meter ese partido. Yo creo que en las próximas horas esto se va a solucionar de forma oficial y es verdad que existe esa opción porque ya está colocada en el calendario, pero yo creo que si el Betis se pone una posición de negociación dura y dice que esa semana no quiere jugar, pues yo tampoco creo que el Depor diga, hay que jugar sí o sí. Yo creo que al Depor más o menos le da igual.
Pero esto es información, porque en cuanto han empezado a bailar el nombre de fechas, Oliva, Víctor, Escalera también, lo primero que ha dicho el Betis es, ojo, que nosotros nos vamos a negar en rotundo, ya que tenemos esta ventaja de jugar el partido en la semana del derbi. Vamos a ver qué ocurre al final, pero evidentemente si el Deportivo está por la labor, se va a buscar otra fecha que no sea la de la previa de ese encuentro. Y otra cosa, ahora es un lío todo esto, pero es un aplazamiento que al Betis no le viene demasiado mal con las lesiones de Joaquín, de Sanabria, de Piccini, que no ha podido viajar, de Ryan Don, en definitiva, que no creas que ha sido visto con demasiados malos ojos por parte ni de la dirección deportiva ni del técnico. Si se encuentra una fecha que esté bien, el Betis podría recuperar muchos efectivos para este partido ante el Depor.
Gracias, Pepe. Ha sido muy amable por atendernos.
Nada, perfecto. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias a Pepe Torrente, que nos ha traído la última hora todo lo que ha surgido esta mañana en Galicia acerca de este aplazamiento entre Deportivo y Betis. Por seguir avanzando, porque hay un montón de cosas en el día de hoy, Andrés, no sé si quieres añadir algo.
Sí, una cosa quiero añadir. Ha tenido que asistir a la reunión de seguridad que nos ha contado Pepe Torrente con todo detalle y de la que no tengo nada más que aportar el consejero Rafael Salas, porque hoy el equipo ha viajado, ayer el equipo viajó a Coruña con Rafael Salas, el consejero, y con el director general Federico Martínez Feria. Digo esto porque ya contra el Alavés no viajó ni el presidente del Betis ni el vicepresidente del Betis, creo, en Madrid, ante el Atlético de Madrid. ¿Os acordáis que hubo absoluto aluvión de visitas de todos los consejeros del Betis con el presidente a la cabeza por el acto del Vicente Calderón, la despedida? Y a mí me ha sorprendido que de nuevo el Betis viaje sin su presidente y sin su vicepresidente, con todo lo que se está jugando el equipo, nos quieren decir siempre, hasta A Coruña. Es complicado ver esto en Primera División, ¿eh? Pero lo cierto es que ha viajado Rafael Salas, el consejero, y también el director general Federico Martínez Feria, y que presidente y vicepresidente no estaban, con lo que Rafael Salas ha sido el encargado de asistir a esta reunión a las 3:30, como decía el compañero. Viaja el Betis de vuelta y cuando llegue va a entrenar supuestamente sobre las 7:00 p.m, mientras cogen autobús y demás, estará el Betis entrenando en la Ciudad Deportiva a puerta cerrada.
Muy bien, pues dejamos aquí este tema porque poco más se puede añadir a la espera de que en las próximas horas, o supongo que los próximos días, se conozca cuándo se va a jugar este Deportivo Betis, que ha quedado aplazado por el tiempo porque se ha descolgado una cubierta en el estadio Riazor. Ahora después vamos a volver al Betis para seguir analizando el asunto de Zozulia, que va a tener un recorrido importante porque hay que ver las cosas que estamos escuchando en las últimas horas con respecto a este polémico asunto. Pero si te parece, Oliva, abordamos el otro gran tema del fin de semana, que no es otro que el comunicado que hizo ayer el Sevilla con respecto al asunto de los viris.
Sí, sí, podemos entrar
sí,
si
entramos
te parece,
de lleno.
Sí,
entramos de lleno ya antes de escuchar a Sampaoli.
Sí, bueno, yo he expuesto un poco la idea que el club ha trasladado a los aficionados y evidentemente todos hemos palpado en estas últimas horas, desde que se conociera la noticia, que en general hay un malestar con este asunto por parte, diría, de la gran mayoría de aficionados del Sevilla, que también es cierto que saben llegar a distinguir, y creo que todos coinciden en que dentro de esa grada del Gol Nord del Ramón Sánchez Pizjuán hay un problema que el club y las autoridades tienen que erradicar, y son esos violentos que se han colado ahí, que han protagonizado, y ahí están los incidentes, numerosos episodios en los últimos tiempos. Lo que pasa que sí choca mucho el asunto de que esa palabra, una palabra tan asociada a la animación del Sevilla Fútbol Club como la palabra viris, no se pueda utilizar por parte de los aficionados cuando acudan al Ramón Sánchez Pizjuán, entre otras cosas porque bufandas de viris, yo creo que vemos en todos los sectores del estadio y no solo en la zona de Gol Norte. Yo creo que el asunto de prohibir o hacer tabú esta palabra viris es quedarse con la cuestión pequeña o menor de toda esta historia, ¿no? Esta historia realmente, de fondo, el gran problema que el Sevilla tiene que erradicar y las autoridades es dar con estos violentos y sacarlos del estadio. Así de claro. Aprovechando lo ocurrido en los incidentes ante la Juventus de Turín, ¿han podido dar con 11 tipos? A la calle. Pues esa es la pelea que tiene que tener Antiviolencia y el Sevilla Fútbol Club en colaboración con las autoridades para intentar erradicar ese problema. A partir de ahí, prohibir la palabra viris en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, yo creo que no es solución. Ahora, sí, ¿entra dentro del protocolo que Antiviolencia activa para intentar erradicar al grupo? Pues sí, pues es un protocolo que tiene activado Antiviolencia y que el Sevilla tiene que asumir, y que la gente tiene que entender que esto viene motivado, evidentemente, por los últimos acontecimientos y esos hechos gravísimos que fueron atribuidos por las autoridades y por un juez exclusivamente al grupo viris.
A mí me gustaría solo aportar a todo lo que has dicho, Oliva, que estoy de acuerdo, un par de detalles. Primero, que lo del agravio comparativo evidentemente va a estar encima de la mesa siempre, y que el Sevilla debe ser tajante absolutamente, como ha dicho su presidente, y ahora lo vamos a escuchar, para que estas cosas ocurran también en otros estadios. Después, que vemos cosas en otros campos, como por ejemplo en el del Deportivo de La Coruña, donde hay una pancarta todas las semanas que reza Riazor Blues y le está costando 30.000 euros al equipo, todas las semanas, semana tras semana, y que Tino Fernández, su presidente, por no enfrentarse con este grupo ultra, pues lo está pagando y las va a recurrir, pero las está pagando. Y después me gustaría que dejáramos de demonizar, no que lo estemos haciendo, pero que no se demonizara al club en este asunto, y que a mí me parece que el único que tiene la culpa de todo esto es la masa violenta que se esconde
somos
detrás
violentos,
de los milis.
Claro que sí.
Los
claro
únicos que tienen la culpa. Y que haga lo que haga el club, se va a equivocar para unos o se va a equivocar para otros. Ha tomado esta determinación. Me parece absolutamente comprensible. Y otra cosa, creo que estaría bien también que la gente que está en el grupo Viri, que va a animar, que se deja la garganta, que son un ejemplo para toda España, también se pronunciaran abiertamente en contra de los violentos que forman parte de su fila. Y estaría muy bien que la Peña Viri condenara también los actos violentos, que expulsara de su peña a la gente que saben que cometen estos actos violentos, que son identificables, no solo el club, sino también la Peña Viri, y que todo el mundo diera pasos hacia adelante en busca de la paz, ¿no?, y de la convivencia normal. Ahora, ¿que pagan justos por pecadores? Sí, por supuesto. ¿Quién tiene la culpa? Única y exclusivamente los violentos, para mí.
El tema, decía antes Isaac, que él entendía que podía haber un agravio comparativo al hilo de lo que también decía Andrés, pero si se paran, si tienen la capacidad en este mundo loco de pararse un poco, aquí hay un problema generado, como decía Oliva, por una facción absolutamente guerrillera que se ha colado los Viri, que ha formado un lío contra el Manchester, que han apuñalado con símbolos de los Viri a un aficionado que por poco lo dejan allí en el papelón, que han tenido de líos en Polonia. O sea, es un lío detrás de otro. Esto no tiene nada que ver con los insultos. Llega la justicia y detiene a 14. De esos 14, 11 resulta que son abonados del Sevilla. Los expulsan. Llega el comité de antiviolencia, que pende del Consejo Superior de Deportes, y dice, mire ustedes, después de estos acontecimientos que han protagonizado estos señores con los símbolos de los Viri, decimos que los Viri son, lo calificamos, esto es ley, como violento. Y como violento, yo le ordeno al Sevilla Fútbol Club que no permita entrar ese símbolo en el campo del Sevilla.
Lo deben entender, que ¿no?, quieren, que este último comunicado está prácticamente empujado y obligado ya por el Ministerio. Y claro, porque es que no tiene más remedio el Sevilla.
El gobierno y las autoridades.
Claro, es que el Sevilla no tiene más remedio que sacar esto ya. Claro,
y la culpa lo tienen los miembros de los Viris que van a pegar palos por ahí con las camisetas.
Es decir, señalar al club, al Sevilla, de que en esto es tibio, que no se enfrenta a Tebas al... No, mire usted, no miren hacia allá, no miren hacia ese lugar.
¿Cree que el Sevilla, si no hubiera habido una puñalada ahí, hubiera sacado este comunicado, por Dios?
Es una cuestión que ya trasvasa todo, que llega al gobierno, que llega a la Comisión Antiviolencia y que dicen, señores, se ha acabado.
Ahora, si queremos
quedarnos... Hay que frenar esto.
Si queremos quedarnos encerrados en nuestra pequeña mente, en nuestro pequeño mundo, y sentirnos víctimas y no entender qué es lo que está ocurriendo, pues adelante, seguiremos encerrados en nuestro minimundo.
O excusarnos en que al Frente Atlético no se lo hacen. Pues mire, pues claro que es un horror que al Frente Atlético no se lo haga. Pero es que no tiene nada que ver.
Es un comentario sumado al otro.
Un momento. Quiero aclarar una cosa. El Frente Atlético el otro día coló una pancarta, creo que fue en Vitoria. Pero el Frente Atlético le quita las banderas en el Atlético de Madrid, ¿eh?
No pueden entrar con banderas.
No puede haber
ni un solo símbolo tampoco. No pensemos. La determinación que ya se hizo con el Frente Atlético en su momento.
El Frente Atlético no puede meter bandera. Otra vez que... Ahora, si uno la cuela...
Y los Riazor Blues tienen que pagar una multa cada vez que la llevan.
Pero advierto, el Frente Atlético no puede entrar bandera, pero en el Frente Atlético sigue animando al Atlético de Madrid. Ayer me lo decía alguien importante en el club. Siguen animando al Atlético de Madrid. Y la afición del Sevilla, que se está poniendo las manos a la cabeza por algunas cuestiones que en parte lleva razón, tienen que tener muy en cuenta que el Sevilla se juega el domingo la posibilidad de seguir peleando la Liga. Que el Sevilla se está jugando objetivos realmente extraordinarios. Que el Sevilla es un club deportivo que está hecho para intentar ganar títulos. Y que eso se puede ir, y lo digo así de claro y con perdón, al mismísimo carajo, si siguen con este lío y si siguen encubriendo a estos señores que se dedican a apuñalar a gente por las calles.
Yo creo que el tema de la pancarta Viris Norte, yo creo que eso para mí una mínima tontería comparado con lo que ocurrió en la previa de este Sevilla Juventus, que fue muy grave, que estuvieron a punto de casi, como ha dicho Víctor, dejar ahí a un aficionado de la Juventus de Turín. Pero también los sevillistas que se están echando las manos a la cabeza deben pensar lo que ocurrió en esa previa para llegar a este punto. Eso también lo deben pensar, no solo que no entra una pancarta, también deben poner las dos cosas sobre la mesa. Y ahí yo creo que estarán a favor incluso o más a favor de lo que está pensando y de lo que ha hecho el club, porque es que es normal. Es que es lógico, normal.
Yo, sinceramente, uno nunca sabe cómo va a reaccionar la masa en sí, ¿no? Pero yo entiendo que el domingo la gente va a ir a animar al equipo. Es un partido, lo ha dicho Sampaoli hoy, y le he notado a Sampaoli, al entrenador del Sevilla, al que ahora luego escucharemos, Víctor, Isaac, Andrés, me da la sensación un poco aturdido, sobrepasado por una situación que creo que él no se esperaba contar, ¿no? Es decir, que tiene un equipo peleando arriba con Madrid y Barcelona, que tiene un partido clave el domingo ante el Villarreal para seguir agarrado a un sueño, que es pelear este campeonato, y claro, y ve cómo todo gira en torno a unas pancartas, a un grupo, y claro, y ha llegado a decir un par de ocasiones, yo lo que espero es que la gente vaya al fútbol porque los necesitamos a animar, y porque desde ese fondo, donde evidentemente hay radicales, que es el problema fundamental al que hay que mirar realmente, que es que hay que sacar a esa minoría violenta, es lo que espera que la gente vaya al fútbol el domingo a animar y no a estar pendiente de otras historias, porque Oliva, no tiene sentido.
Hablando de Sampaoli, que viene de Argentina, es que nos echamos a veces las manos a la cabeza con lo que ocurre en Argentina, en todos los partidos, los enfrentamientos, las cuchilladas, los navajazos, que queremos llegar aquí a ese extremo. Queremos de verdad que se sigan prodigando esta gente y que vayan cogiendo cada vez más poder,
no, que hay que parar.
Y que vayan mandando en el fútbol, lo que ha ocurrido con Zozulia, lo que ha ocurrido con la previa de la Juve. Por favor, es claro, que los clubes se encuentran entre la espada y la pared.
Efectivamente. Es que es muy fácil decir, el presidente del Sevilla, el presidente del Sevilla está llevando al equipo a lo más alto. Ha ganado título, está defendiendo una y otra vez a la afición del Sevilla. El otro día tuvo una reunión con el Comité Antiviolencia para intentar hacerles ver que separen esta facción violenta con lo que significa el sentimiento viri.
En esa última reunión que claro, tú haces referencia, sí. Víctor, se intentó el presidente, por un poco por el sentimentalismo y lo que supone originalmente el sentimiento de viri, ¿no? El hecho de que mucha gente, tú lo decías anoche en el partidazo, ¿no?, haya pasado por esa grada, gente normal, que simplemente va al fútbol a animar, e intentó in extremis salvar al menos la palabra viris y que, digamos, la prohibida fuera viris norte, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Pero ya, la antiviolencia ha dicho que no deja pasar nada más.
Y claro, hay que dejar muy claro que bregar con este tema no es nada fácil.
Claro
que no es nada fácil, además es muy difícil, y yo vuelvo a decir que tanto el presidente, estoy convencido, como todo el Consejo de Administración del Sevilla, nunca querrían sacar este comunicado, pero han sido obligados, entre comillas, por este suceso tan grave que ocurrió en la previa del Sevilla Juventus.
Es que si no hacen estas cosas, este protocolo que activa antiviolencia, son responsables si ocurre algo.
Claro,
si ocurre algo, al final le van a decir al presidente del Sevilla, oye, usted no le ha dicho a sus aficionados las determinaciones que nosotros hemos tomado. Por eso el Sevilla tiene que ir a hacer este comunicado.
Sí, y bueno, y por rematar, y vamos a escuchar al presidente Pepe Castro, Andrés. Sí. A ver, si el Frente Atlético es capaz de esquivar las medidas de seguridad y colar una bandera en el campo de Vitoria, que no las puede colar en el Calderón, porque lo tienen completamente prohibido, ¿qué hace el presidente del Sevilla? ¿Se sube arboladizo y se tira de cabeza?
Denunciar y ya está, claro.
Bueno, pero es que lo ha hecho.
El presidente del Sevilla lo ha dicho, ¿eh? La última rueda de prensa dijo que iba a estar muy pendiente de todos los campos.
Pero si es que lo ha hecho, es que se ha dirigido a Tebas y le ha dicho, mire usted, esto, ¿y qué le dice Tebas? Pues dice Tebas, me han metido un gol.
Esas cosas que dice muchas veces el presidente, que escuchamos el martes en el partidazo, en la entrevista que concedió el presidente, que dice, nosotros trabajamos internamente en estos asuntos. Eso, traducido un poco, es que evidentemente el Sevilla traslada a Tebas y traslada antiviolencia, cosa que ve en otros estadios y no le gustan.
Claro.
Pero claro, lo que no puede hacer es tomar las determinaciones también. Las tendrá que tomar Tebas, ¿no?
No está mal. Ni lo que hizo Sergio Rico, que es quejarse, salvando ya la distancia, ni lo que dice el presidente, que es trabajar como tiene que hacer un club serio, dentro, y hablar con Tebas en la liga, y hablar con Villar, y hablar con todo el que tenga que hablar. Pero no está mal ni quejarse como futbolista tras lo que ocurre en un partido, ni quejarse internamente con Tebas como hace Pepe Castro.
Yo lo que digo es que si algún periodista, ojo lo que voy a decir, y escuchemos a Pepe Castro, si algún periodista o algún dirigente del club se estuviera comportando en contra del Sevilla, como lo están haciendo algunos que dicen que son sevillistas, el escándalo sería monumental. Reflexionen sobre ese tema. Ocaña, ¿vamos a escuchar al presidente?
En tres minutos, prácticamente dos sonidos, uno un poco más largo, el primero en el que explica al presidente que el aficionado va a poder acudir con tranquilidad a la grada, con su camiseta que ponga Viri, pero no con símbolos grupales, digamos, y explica perfectamente por qué toman esta decisión y qué esperan que ocurra de aquí en adelante.
Pues que no es real, excepto la simbología Viri, realmente lo que es la pancarta, todos los demás elementos de animación, como bombo, altavoces, megáfonos, siempre han estado, banderas incluso, todo ha estado perfectamente para poder entrar, y lo que ocurre es que los aficionados no han querido usarlo, ¿verdad? O sea que la realidad sigue estando igual, no puede entrar, repito, no por culpa del Sevilla, sino porque nos obliga antiviolencia, no puede entrar a pancarta con los simbologías Vini, pero sí pueden entrar megáfonos, sí pueden entrar altavoces, sí pueden entrar bombos, y tampoco es real que los aficionados, porque simplemente lleven una camiseta, piri o bufanda, no puedan entrar. No es verdad, pueden entrar perfectamente. Lo que no puede entrar son las simbologías. Viri Norte, Viri, que es lo que estamos luchando con antiviolencia, para que entiendan que no es lo mismo Viri que Viri Norte. Yo ya he dicho otras veces, y además estoy de verdad triste y apenado por esto, que además es una pena porque el equipo está a un nivel deportivo máximo y hasta hace poco estamos a un punto del líder, y sin embargo no hay forma de que nos centremos en el fútbol, ¿verdad? En el partido del domingo, y en lo mucho que no estamos jugando. O sea, que es que de verdad esto me apena enormemente, y repito que nosotros somos los primeros que vamos a cumplir la ley, y también que vamos a estar vigilando que la cumplan los demás. Uh-huh. Y repito, que la cumplan los demás. Porque, por ejemplo, hay otros grupos que también están tachados como radicales y violentos, como el Atlético de Madrid, por ejemplo, y esta semana sacó una bandera, y fuimos nosotros los primeros que lo hemos denunciado. Porque la ley tiene que ser igual para todos. Repito, de una vez más, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Y que en nuestro estadio el comportamiento sea modélico. Pero también tiene que haber la misma ley para todos. A mí no me vale que si en Pamplona está la Ertzaintza y que en Barcelona están los Mossos y que aquí está la policía. Todos tenemos que ser iguales ante la ley.
De verdad, sí. Oliva Ocaña, escuchamos otro fragmento y ya rematamos. Yo creo que la actitud del presidente, y no se trata, porque en otras ocasiones hemos sido muy críticos con el presidente.
Hombre, no somos sospechosos de no ser críticos con los dirigentes del fútbol. Cuando hemos tenido que ser críticos con el señor Castro, o sea, lo hemos sido, ¿eh?
O sea, que es totalmente hemos correcto. Sido, que creo que en este caso estamos, a nuestro modo de ver, defendiendo la verdad, ¿no?
Además, ha explicado lo que he comentado hace un rato, que también han denunciado de forma privada, y donde lo tienen que hacer, no públicamente, ante Tebas, que hay otras banderas en otros estadios, como el Atlético de Madrid, y lo han denunciado, el primero ha sido el Sevilla, porque no quiere que haya agravios comparativos, y también han actuado de esa forma.
Totalmente. Eso lo primero, y lo segundo, lo que le pedía hoy con los compañeros de Radio Marca, el presidente a los aficionados, esto le pide.
Yo estuve explicando que tenemos que dejar de insultar, porque eso no nos trae más que multa y problemas ante los medios, ante violencia. Y lo que yo espero y deseo que ocurra el domingo es que la gente entienda que hay que animar, que hay que apoyar, y que en todos los casos, hay algo más importante que todos nosotros, que es el equipo. El equipo tiene una racha magnífica, y que nadie puede hacernos dividirnos. Tenemos que animar al equipo, tenemos que luchar todos en el estadio al equipo, y si hay que gritar a alguien, que no digo insultar porque también nos multarán, que sea a mí que soy el responsable, a mí que me grite, pero al equipo no, al equipo hay que llevarlo en volanda para que siga ganando, porque nadie ni nada puede dividirnos, nosotros entre nosotros, y además vamos a seguir reuniéndonos y escuchando a nuestros aficionados, porque toda la idea de los sevillistas de bien siempre serán bienvenidas, y hay un grupo que se llama Sevillistas Unidos, y una reunión que hemos tenido con muchas peñas preocupadas por este tema, y entre todos tenemos que arreglar este problema, un problema que es nuestro y que tenemos que arreglarlo nosotros. Pero ojo, eso es una cosa, y apoyar y animar a nuestro equipo, que tiene que ser lo primero, es otra.
Os pido vuestra ayuda porque tenemos un montón de
yo
cosas.
Yo, muy rápido, no se puede estar en un asunto tan delicado donde hay que hilar tan fino. Creo que no se puede exponer mejor la situación.
Muy claro, el presidente.
Muy
sí.
claro.
Ahora, si no queremos ceder, Oliva, ¿sabes? O sea, claro, que estoy de acuerdo contigo, pero claro que si.
No,
si
porque
nos instalamos...
no ha tenido medias tintas, por no, lo menos, el presidente.
Claro.
Si nos instalamos en la radicalidad y no queremos ceder en la reflexión, pues entonces no nos pondremos nunca de acuerdo.
El presidente del Sevilla, Pepe Castro, yo creo que ha sido valiente. Con estas declaraciones, muy valiente. Y ha estado, la verdad, que bastante.
Pero muy
bien.
Sensato. Yo creo que escucho un discurso. Y es sensato, ¿no, señores? Miremos
lo que
no nosotros,
espera de un dirigente.
Resolvamos nuestros problemas. Y no se preocupen ustedes que miraremos a los demás, pero vamos a resolver lo que ocurre en nuestro estadio. Y por supuesto, olvídense de historia y vayan el domingo a animar a un equipo que se está jugando Liga de Campeones, seguir detrás del Madrid y del Barça. Que nadie se despiste con algo tan importante lo deportivo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que ayer me decía alguien que tiene mucha fuerza ahora mismo en el Sevilla y que en su día también pasó por aquella zona de los viris, que estaban absolutamente hundidos porque están ilusionados con el equipo y todo esto es un follón que al final estas cosas...
Yo es que hasta Sampaoli le he notado hoy, sinceramente, claro, con un discurso
un
más apagado.
De moral, ¿no?
Claro. Sí, más apagado, como diciendo, bueno, ¿qué está pasando, ¿no?
Oliva, es que Sampaoli viene aquí, tendrá sus defectos y sus virtudes, pero monta una historia, por no una película, que dice, bueno, vamos a ver, y tiene ahí el equipo, la liga, no sé, pum, 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 y ahora se encuentra, pues, que si la bufanda de los Fir, dice, bueno, mire usted, aquí o empujamos todo, o esta película que yo he traído en mi mente y en la cabeza y que la estoy intentando trasladar a los jugadores, se me desmonta, ¿no? Es que eso, aquí o empujan todo o se desmonta, y estas cosas creo que al final pueden pasar factura. ¿Podemos escuchar a Sampaoli, Oliva?
Sí, vamos a escuchar un extracto de la rueda de prensa de esta mañana. Las primeras preguntas han tenido que ver con lo deportivo y luego también le han preguntado, como no, por esta situación que hemos analizado.
La verdad que no haber perdido el partido con el Español nos complicó un poquito porque teníamos la ilusión de poder seguir con la racha que veníamos. Lamentablemente ha sido un partido totalmente atípico por lo que pasó. Y sabemos muy bien que lo que viene ahora con Villarreal, que es un partido muy difícil, con un rival directo a las competencias europeas, va a ser muy exigente para nosotros y vamos a tener que estar de la mejor forma para lograr sostener el nivel que venía teniendo el equipo en los últimos partidos.
¿Vos repetiste también hasta última hora un poco de electoral de los jugadores, como en el caso de Escudero, el regreso a los jugadores de Vitolo, es decir, con los futbolistas con los que poder o no contar, ¿no? Ver el estado del club también de Montoya, si podría ser inminente su debut con el equipo?
Sí, hay que evaluar todas esas cosas que usted dice y comenta y hay que mañana resolverlas. Lo de Escudero está un poco más complicado porque no pudo entrenarse normal toda la semana. La vuelta de Vitolo es también algo ya concreto porque está totalmente recuperado. Y lo de Walter, esperar a ver su condición porque él no viene de competencia, viene de preparación general, entonces por ahí le va a llevar un tiempo más.
Después de analizar el partido del otro día, Jorge, y Madrid a Reyes Ford, el día del Real Madrid el otro día, jugando con línea de cuatro, ha encajado muchos goles el equipo. ¿Ha analizado por qué? ¿Le termina de convencer esta opción de cuatro atrás o le sigue gustando más con tres centrales?
No, la verdad que no, cuando se habla de sistema o de número y cantidad de futbolistas, tiene que analizarse lo que pasa con el juego. Todo es mucho más general que una línea defensiva con una cantidad numérica diferente. Yo creo que el equipo, el otro día con 10 jugadores, el Español creo que llegó muy poco, salvo los últimos 5 minutos del primer tiempo y alguna jugada del segundo tiempo bastante esporádica. El equipo se ha defendido bien de diferentes formas. Ha jugado con Real Madrid acá en el empate con y en la victoria con 4. No sé si eso genera algún condicionamiento de seguridad defensiva que te permita consolidar algún resultado. Seguramente buscaremos la mejor fórmula para contrarrestar al equipo que viene de turno. Hay veces que por ahí no hacen falta tres centrales, sino dos, y hacen falta dos laterales. Este partido hay que ver cómo juega el equipo rival también, por si juega Bacaembu y Adrián, o si juega Trigger otra del punta, todo varía defensivamente. Nosotros no decimos cómo defendernos, sino decide el rival.
Y Walter Montoya, que conocemos poco, ¿qué le puede aportar? ¿Cómo definiría a Walter Montoya, qué le puede dar a
equipo? Walter es un volante dinámico, estilo Crondelli, con llegada, con remate. Es un jugador que en Argentina tuvo un gran torneo en la última etapa. Es un jugador que después, a la salida de Lo Celso, también jugó de interno, con una faceta un poquito más ofensiva. Pero nosotros entendemos que un volante que puede lograr diferentes funciones en el campo, tanto internas como externas. No, lo desconozco, si le afecta o no le afecta. No lo he consultado, si afecta algo que tiene que ver con situaciones externas que yo no, sinceramente, peco de conocimiento. Yo no tengo una evaluación del tema, no sé si los jugadores lo tendrán, pero eso es una pregunta más para ellos que para mí. Pero si usted me la pregunta a mí, yo la verdad que lo único que quiero es que todo el estadio esté alentando al equipo y empujándolo y ayudándolo a que, como pasa en todas las canchas, para que el equipo tenga mucha fortaleza en casa. No sé, por la verdad que le vuelvo a repetir, no puedo hacer jugar algo que una resolución, porque desconozco mucho, muy poco el desarrollo de todo lo que llevó a esta decisión. Lo que seguramente de cara al futuro se van a ir terminando historias que tienen que ver con factores que tienen mucha importancia en el club, a lo mejor por un grupo de gente que no está vinculada al Sevilla sino a la violencia. No, si, le vuelvo a reiterar, no estoy no puedo dar una opinión de algo que profundamente desconozco un poco. Sí que nosotros como entrenadores o como los jugadores sienten mucho el apoyo de esa gente que está en ese lugar y que tiene esa denominación. Pero bueno, si se prohíbe la denominación será por algo muy grave, desconozco el porqué, y seguramente serán con todos los equipos. La verdad que me sorprende un poco la determinación, pero no la puedo cuestionar porque desconozco el porqué.
Bueno, esta ha sido un poco la rueda de prensa. Lo más interesante de la rueda de prensa, por cierto, como sé que vamos a tocar el tema Zozulia, le han preguntado a Sampaoli y ha dicho que él jamás se le ha dado una circunstancia como esta, que es muy rara este tipo de circunstancias. Bueno, ha dado a entender que no acaba de entender, que él ha dicho textualmente que cuando a mí me llegan los jugadores no le pregunto por su ideología y simplemente si juegan bien o mal. Porque si juegan bien va a estar más tiempo en el banquillo y si juegan mal los jugadores lo echarán antes.
Lo de Zozulia es harina de otro costal. ¿Algo más, Oliva, que no tenemos tiempo?
No, estaba aquí repasando con el querido Ismael Medina, que está aquí elaborando los vídeos para Bein Sport.
Muy largas.
Nada, el montón de líos que hay estos días, ¿no? Entre el asunto este de los viris, tema Zozulia, una cubierta que será del año 3 en Riazor, que vuela con el viento, en fin.
Sí. Bueno, y para colmo, las preguntas eternas de Ismael Medina a Sampaoli. Un segundito.
Medina ha estado brillante hoy, especialmente brillante.
Gran periodista. Que tenemos que hablar todavía de Zozulia, si es que vaya teladita.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hijo mío, qué bien hiciste en recomendarme la residencia de mayores Claret. Vivo como en mi propia casa, atendido y cuidado por gente encantadora. Y no me falta de nada. ¿Sabías que hay alojamiento tanto temporal como permanente? Mi amigo Pepe vendrá a pasar una temporada con nosotros. Estoy deseando echar una partidita de bus con él.
Infórmate en el 954-29-52-44. En Residencia de Mayores Claret somos una familia.
Sevilla, 8 de la tarde.
Hamburguesa doble, recién hecha, con extra de queso, bacon churruscaíto, tomatito, lechuga. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
Vallesol, en Sevilla Este. Los más expertos al cuidado de nuestros mayores. Porque su bienestar es nuestro compromiso, Vallesol Centro Residencial para la Tercera Edad. Informes en el teléfono 954 47 50 90 o en www.vallesol.es.
Vallesol es la residencia de mayores que yo estaba buscando.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
La última hora de Zozulia Escalera, ¿por dónde pasa?
Pues ayer hubo reunión en Madrid, la Liga garantizó la seguridad personal y profesional de Zozulia para que pueda entrenar con el Rayo Vallecano y ahora depende del futbolista. El jugador se encuentra en Sevilla con su familia, analizándolo absolutamente todo y esperando a ver si va a Madrid la semana que viene para incorporarse con sus compañeros del Rayo Vallecano, porque recordemos que es futbolista del Rayo hasta el 30 de junio, o se quede entrenando aquí en Sevilla con el Betis, aunque no pueda jugar.
Vamos muy rápido. Caño Oliva, por si tenéis que apuntar algo con respecto a este asunto, que creo que se ha desbordado, que ya no es una cuestión de los bucaneros, que yo escuché ayer al presidente de las peñas del Rayo Vallecano decir que ellos no autorizaban o no querían que un jugador, que no se sabe por qué motivo, fuese al Rayo, algo que me parece increíble. Y sí me gustaría puntualizar una cosa. Creo que la buena voluntad ayer del Betis y de los jugadores fue extraordinaria para apoyar al jugador Zozulia, pero que el linchamiento público no ha habido. Ha habido una coacción por parte de los aficionados del Rayo Vallecano.
Y una explicación constante del tema.
Exactamente.
Otra cosa.
¿O Caño Oliva, algo que apuntar?
No, yo simplemente que a Zozulia lo mejor para él sería que le pagaran lo que le queda de año y salir pitando de allí. Y que yo no veo como ningún tipo de solución que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional le garantice la seguridad ni le dé el beneplácito al Rayo Vallecano para que vaya allí Zozulia. Es insostenible la situación. Y Zozulia no se puede poner la camiseta del Rayo Vallecano, hombre.
A mí me parece que es muy vergonzoso lo que ha ocurrido con el chaval y que efectivamente el chaval no tiene sentido alguno que esté en el Rayo Vallecano y que ayer tanto la AFE como la Liga de Fútbol Profesional simplemente dijeron no se preocupe que le vamos a garantizar a usted la seguridad por no solucionar realmente este problema como hay que solucionarlo.
Tiene que hacer obligar al Rayo a pagarle.
Claro, y decirle aquí al Rayo, mire usted le va a pagar la ficha y se acabó esta historia porque para el chaval no tiene sentido estar en Vallecas con la situación que allí se está dando, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué decide el jugador el próximo lunes. Durante el fin de semana va a tomar una determinación, pero es algo kafkiano y que personas que en principio son personas de orden impidan a un jugador cumplir con su obligación. Es alucinante. Un segundito porque nos vamos a Madrid. Está allí nuestro querido compañero, un clásico, el querido Oliva Ocaña Escalera, Luis Malvar.
Hombre.
Especialista en el mundo del balonmano porque...
Que le encantan los árbitros de balonmano. Siempre imparten justicia.
Siempre.
El fondo de balonmano, claro.
Don Luis Malvar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hombre?
Aquí estoy intentando sujetar a estos elementos. Vienes de una rueda de prensa en la que el Betia ha renovado el patrocinio para la Federación Española de Balonmano.
Pues sí, el Betia ha firmado un doble acuerdo con la Federación Española de Balonmano los próximos 4 años, es decir, hasta el 2020. Es la primera vez, por cierto, que ambas entidades firman un convenio por 4 años, ya que existe una relación entre el balonmano y el Betia de 20 años, imagínate. Uh-huh. El Betia va a patrocinar a los hispanos, a las guerreras, así como al Comité Técnico de Árbitros. También el Betia, recordemos, patrocina al Helvetia Naitasuna en la Liga Sobal y el Helvetia Alcobendas en División de Honor Femenina. Y en el acto pues estuvo, aparte del presidente de la Federación Española de Balonmano, bueno, pues estuvo presente José María Pazmán, director general del Betia, y Javier García, director de marketing del Betia. Por lo tanto, está claro, compañeros, que el Betia en España es sinónimo de balonmano, ¿eh?
El Betia seguros con el deporte. Gracias, Luis, un fuerte abrazo.
A ti, hasta luego.
Querido Escalera, ¿le queda usted algo que decir? Querido Oliva, ¿le queda usted algo que decir? Querido Caña, ¿le queda usted algo que me llevaba?
Y vamos a empezar...
Lleváis una hora hablando.
Y vamos a empezar un fin de semana muy deportivo y muy futbolístico.
Escalera, pero que le han tenido que quitar una paginita de Instagram a Don, ¿eh? Vaya la que le iba ayer, Ryan sí. Don, también que vino a poner una foto de periodista en la sala de prensa del Betis poniendo buscando mentiras o verdades que poner en un periódico. Claro, anda, se lució Ryan Don también ayer por la mañana.
Que yo creo que esto no es cosecha de Ryan Don.
Qué cosita.
Claro,
es que si es lo que ve en el club.
Sabe Dios lo que le habrán dicho desde dentro en el club. Respecto a la prensa, que es la película que está instalada en el club, lamentablemente. Por eso al final Don va a las redes sociales.
Exactamente. Es que aquí hay que ser valiente. Y ya estoy de los cobardes hasta aquí. Y el Betis.
No te enciendas.
Y el Betis tiene que acusar a los que coaccionan. Y los que coaccionan son el Rayo y los aficionados del Rayo Vallecano. Ahora bien, si aquí nos queremos tapar todo para cuando, si el Betis algún día tiene que ir a Vallecas, que no le formen un escándalo, pues aquí hay que dar el paso adelante y ser valiente y dejen ya a los periodistas. Hasta luego, adiós. Me he quedado tranquilo.
Las dos, la una en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la...